Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para analizar las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Para ello, cuento ya en este estudio con dos corresponsales de la prensa aquí en Francia que lo fueron en su momento en Estados Unidos y por eso conocen bastante bien la realidad del país. Contamos con Silvia Ayuso, corresponsal en Francia del diario El País. Bienvenida, Silvia.
Hola, muchas gracias.
Que estuvo en Estados Unidos y también fue corresponsal en Estados Unidos mi compañero Eusebio Val del diario La Vanguardia aquí en Francia. Bienvenido, Eusebio.
Buenos días.
Las elecciones de medio mandato hoy en Primera Plana. Bueno, pues Estados Unidos se prepara para esas elecciones del próximo martes 6 de noviembre que definirán sin duda cómo será la segunda parte del mandato de Donald Trump y también esa carrera por las elecciones presidenciales de 2020. Se renovará la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y unas elecciones marcadas por un contexto de actualidad. Por ejemplo, el envío de bombas caseras a casa de los Clinton, los Obama o la CNN, el atentado antisemita en Pittsburgh del pasado fin de semana y también Trump arremetiendo una y otra vez contra esa caravana de migrantes centroamericanos. Y, por cierto, unas elecciones también marcadas por un número inédito de candidaturas encabezadas por mujeres. Vamos a ver cómo lo está recogiendo la prensa. Por ejemplo, L'Obs, aquí en Francia, se hace una pregunta en su portada. ¿Trump está acabado? New York Times hacía referencia esta semana en su portada a cómo la retórica de Trump contra la caravana de migrantes centroamericana estaba impactando en plena campaña electoral. Y también la revista The Atlantic, cómo construir una autocracia con el dibujo, si lo ven, de la silueta de Trump dirigiéndose a las masas. 6 de noviembre, Eusebio, ¿hasta qué punto esta cita es un plebiscito sobre Donald Trump?
Bueno, es en parte un plebiscito, pero yo creo que nos podemos encontrar el miércoles por la mañana con la sorpresa de que los republicanos han ampliado su mayoría en el Senado y, en cambio, pueden haber perdido su mayoría en la Cámara de Representantes, lo cual va a ser una situación difícil de analizar y contradictoria, pero que se explica por el sistema electoral tan peculiar que hay en Estados Unidos. Va a votar todo el país para la Cámara de Representantes, van a renovar la Cámara de Representantes, pero solo en 33 estados se vota para el Senado. Y resulta que en varios de esos estados los titulares, los senadores titulares demócratas pueden perder el escaño porque se trata de estados ahora muy republicanos y que votaron a Trump. Es decir, podemos encontrarnos con esta situación paradójica de dos mayorías distintas en las dos cámaras.
Si los demócratas, en cualquier caso, consiguen una gran victoria, podrían impulsar las investigaciones sobre las finanzas y sobre la trama rusa. ¿Este es el gran temor de Trump en esta cita electoral, Silvia?
Es en buena parte el temor de Trump. Una Cámara de Representantes con una mayoría demócrata, que no hay ahora, podría impulsar, como bien dices, las investigaciones del impeachment contra el presidente, aunque teniendo, si tuviera Trump, como parece que va a tener, un Senado con mayoría republicana y con una mayoría más sólida que ahora, seguramente serían frenados cualquier iniciativa. Pero ahí, ahora mismo, los demócratas prácticamente no pueden hacer nada porque no tienen mayoría ni en una ni otra Cámara. Pero no olvidemos también que siempre el partido es un plebiscito para el partido que está en el poder, en este caso los republicanos, pero también es un plebiscito para unos demócratas que vinieron de 8 años de mandato de un presidente como Obama, que se creyeron hasta la última, casi última hora de la noche electoral de 2016 que iban a tener otra vez una presidenta demócrata y que desde entonces no han levantado cabeza con todas las barbaridades que para un demócrata ha hecho Trump. Trump sigue afianzándose. Y los demócratas no tienen ni siquiera un líder. Si ahora los demócratas no tienen algún tipo de victoria clara, para ellos quizá el plebiscito es más duro incluso que para los republicanos de Trump.
Si me lo permiten, vamos a explicar de forma muy didáctica, con una infografía, lo que se vota este martes 6 de noviembre con mi compañera Florencia Valdés.
Más de 250 millones de estadounidenses están convocados a votar en las elecciones de medio mandato. Renovarán un tercio del Senado, elegirán una nueva Cámara de Representantes, también elegirán gobernadores y alcaldes en las grandes ciudades. Parlamentos locales serán igualmente renovados. Pero concentrémonos en el Senado y la Cámara de Representantes. Hay 100 senadores, 2 por estado, 51 republicanos, 49 demócratas. Teóricamente basta con que los demócratas ganen quedarían en 2 escaños a los republicanos para revertir la mayoría. Sin embargo, la batalla será ruda para 10 senadores demócratas que buscan una reelección en estados conquistados en 2016 por Donald Trump. En cuanto a la Cámara de Representantes, si los demócratas obtienen la mayoría, lo que parece estar a su alcance, podrán bloquear el programa legislativo de la Casa Blanca y podrán presidir las comisiones que pueden audicionar a ministros juramentados de Donald Trump. La Cámara de Representantes puede igualmente iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente, lo puede hacer únicamente con una amplia mayoría en el Senado. Esta Cámara cuenta con 435 miembros elegidos, quienes ponen todos sus curules en juego por un mandato de 2 años.
Gracias, Florencia. Bueno, las legislativas normalmente, Eusebio, sirven para castigar al partido en el poder, para el presidente de turno. Sin embargo, esta vez Donald Trump cuenta como gran argumento a su favor con los buenos datos económicos que hasta ahora ofrece la economía estadounidense, su gran baza.
Exacto. En parte es su gran baza. La economía ha ido bien, el empleo también. La bolsa, hasta casi hace pocos días. Es un factor muy importante, ¿no? Para en cualquier elección.
Del cual a veces no sabemos si responsabilizar a la administración anterior Obama, a la coyuntura actual o a Trump. Es decir, a veces las responsabilidades en estos datos económicos son compartidas, ¿no?
Exacto. Y además hay factores un poco contradictorios, porque su política proteccionista está dañando, por ejemplo, a una parte de los granjeros, que es su base electoral en los estados centrales de la América profunda agrícola norteamericana, ¿no? Por ejemplo, los productores de soja, pues están castigados por las sanciones o por los aranceles que ha puesto China, como contrapartida, como réplica a las medidas proteccionistas americanas. Sin embargo, parece que los granjeros, en su mayoría, van a seguir votando a Trump en estas elecciones. Puede parecer contradictorio a ojos europeos, pero Estados Unidos es complejo y se producen estas situaciones, ¿no? Pero quiero decir que la economía va bien, hay factores que podrían perjudicarle, pero no parece que esos efectos negativos del proteccionismo se vayan a notar ya en estas elecciones.
Y sin embargo, en este tramo final, ni siquiera la economía es su argumento fundamental para Trump, sino es de nuevo esa retórica contra los migrantes. Lo estamos viendo estos días contra la caravana de migrantes centroamericanos. Silvia, esta pasada noche Trump ha dicho que pretende endurecer la política de asilo, advierte que responderá con disparos si tiran piedras los inmigrantes. Es decir, volvemos a esa retórica agresiva de Trump en este tramo final.
No es una sorpresa. Trump se presentó a las elecciones desde la Trump Tower en Nueva York atacando a los migrantes y llamando a los migrantes mexicanos violadores y traficantes. Es decir, en ese sentido ha sido muy consecuente y le funcionó muy bien cuando todo el mundo pensaba que iba a ir muy mal. Ahí hay una gran duda, una paradoja que pasa cada elección, ha pasado en las últimas elecciones, que es qué pasa con el voto latino. El voto latino es muy importante, o podría ser, tiene una capacidad muy, muy importante. Los hispanos van a ser en pocas décadas, en un par de generaciones, la primera mayoría, creo que son ya la primera mayoría, la primera minoría, pero digamos, con una capacidad de voto muy fuerte, y sin embargo no se movilizan tanto como se esperaba en 2016, y no parece que se vayan a movilizar, por mucho que se esté hablando de ellos, no parece que vaya a ser necesariamente la fuerza principal, el factor decisivo en muchas elecciones, en muchas elecciones claves donde el voto hispano podría suponer la diferencia.
Lo cual no sé si es extendible a todo el voto demócrata. ¿Por qué no hay una movilización después de todo lo que hemos visto de Donald Trump? ¿Por qué no hay una mayor movilización demócrata? ¿Falta un liderazgo visible? ¿Todavía escuece el golpe de 2016?
Yo creo que hay un problema grande, que es que no hay un liderato visible. No hay, se fue Hillary Clinton, pese a era la mujer probablemente la político más preparada de la historia de Estados Unidos, que ha pasado por casi todos los estadios, conocía incluso a la Casa Blanca íntimamente como primera dama, ha sido una secretaria de Estado bastante buena para lo que puede ser un secretario de Estado norteamericano. Y sin embargo, no convenció, no hubo muchísima gente que no, muchas mujeres que no fueron a votar por ella. Es decir, el problema es no supieron, que mucha población rechace a Trump muchas veces no implica que vayan a votar por la alternativa y además hay un
porque rol... quizá también es Hillary Clinton representaba ese establishment, ¿no? Que es también esa diana contra la que Trump se siente
digamos, también tenemos que ver un poco, si salimos de Estados Unidos, la perspectiva internacional. Trump parecía un accidente, una excepción, y sin embargo, en los últimos, desde entonces hemos visto por diversas elecciones en Italia, ahora mismo en Brasil, que hay un gusto por un cierto autoritarismo, por unos líderes autoritarios y a priori menos democráticos de lo que pareciera, es decir, que no solo en Estados Unidos. Entonces, en este contexto también de autoritarismo, se puede, digo, que no estamos hablando solo de Estados Unidos, no es solo un fenómeno único de Estados Unidos, ¿no? Este gusto por este tipo de políticos.
Eusebio,
sobre el tema migratorio y la caravana de Honduras, creo que está jugando de manera muy hábil Trump esta carta, sabiendo que estos inmigrantes no van a llegar a la frontera antes de las elecciones, pero él, con su amenaza de enviar al ejército, está movilizando el voto en estados clave, por ejemplo, en Arizona, que es una de las competiciones para el Senado más reñidas, en las que los republicanos podrían perder el escaño. Y hay dos mujeres, por cierto, que se están enfrentando, una expiloto de la Fuerza Aérea y otra congresista. Y, es decir, en Arizona, este mensaje de Trump de dureza cala y puede tener un efecto decisivo en esta elección de Arizona.
Estas elecciones serán las de muchos primeros y, sobre todo, las de muchas primeras. Por ejemplo, podría elegirse la primera musulmana en el Congreso, la primera gobernadora transgénero, la primera gobernadora negra de Georgia, la mujer más joven del Congreso. No sé, Silvia, si la gran cantidad de mujeres candidatas simbolizan en buena parte el gran contrapeso a Trump, al menos simbólico.
Sí, o sea, las mujeres son, las mujeres son en parte las más enfurecidas por las actitudes de Trump, por la misoginia, por lo que salió en campaña, que decía que se puede hacer prácticamente todo con una mujer si se tenía poder. Se vio desde el primer momento. La primera gran reacción contra Trump fue la marcha de las mujeres el día después de la toma de poder de Trump, que yo estaba en Washington ahí, fue impresionante, no se cabían las calles. Vinieron gente de todo Estados Unidos, que no hay que olvidar que en Estados Unidos las marchas, las movilizaciones, como es un país tan grande, a veces damos una marcha que han participado 3.000 personas como un éxito en Washington. Ahí fueron más de 500.000 de personas que vinieron de todo el país y desde el extranjero a demostrar su rechazo. Luego hemos seguido con el movimiento Me Too, hemos seguido con la pese a todo, la confirmación del juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, que ha sido otro insulto para las mujeres. Digamos, todo esto ha movilizado mucho a las mujeres. Ahora hay que ver si llegan, cómo llegan y si de ahí sale algo también más duradero, ¿no? Que esa es la gran cuestión en estas elecciones.
Me van a permitir en este punto hacer una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en un instante en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en inglés.
Wherever you are, you can hear our programs in English from 400 hours Universal Time every day.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana, hoy analizando las elecciones de medio mandato con mis compañeros Eusebio Val, del diario La Vanguardia, corresponsal aquí en París, y con Silvia Ayuso, del diario El País. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Hemos decidido ejemplificar un ejemplo de lo que puede pasar el próximo martes en estas elecciones de medio mandato. De todos los duelos estelares que hay, vamos, hemos elegido uno. El del gobernador de Florida, el demócrata Andrew Gillum, y el republicano Ron DeSantis, que protagonizan una de las contiendas más reñidas, la de Florida. Estado que cuenta con una población de cerca 5 millones de hispanohablantes. Antes hablamos de ese voto latino con Silvia. Allí el voto latino tiene particular fuerza y el apoyo está dividido entre los dos partidos. Gillum espera derrotar a DeSantis, que es, por cierto, un ferviente seguidor de Donald Trump, y convertirse en el primer gobernador afro del estado. Un afro contra un ferviente seguidor pro-Trump. Sin duda muy atractivo el duelo, al menos de Florida.
Bueno, es que has hablado de esta variedad y primeros casos de mujeres, de etnias. Es el espejo de Estados Unidos, ¿no? Con todos sus defectos, Estados Unidos es eso, ¿no? Es la capacidad que tiene de absorber gente de todo el mundo y no se pueden sacar conclusiones apresuradas de nada, porque Florida, sí hay una población hispana muy importante, cada vez más influyente, pero que no es monolítica. Uh-huh. Es decir, están los cubanos uh-huh. de vieja generación, uh-huh. de nueva
ni
generación.
Ni siquiera los propios cubanos votan lo mismo que votaban sus padres.
Exacto, ¿no? Florida es el típico swing state, uh-huh. el estado que bascula entre los dos partidos.
Del que siempre estamos pendientes.
Vamos a ver qué va a pasar. Uh-huh. Pero a mí, siendo muy importante sí. Florida, creo que hay otros estados uh-huh. en los que pueden decidir uh-huh. estas elecciones uh-huh. con mucha menos población.
Antes nombrábamos Arizona.
Sí, Arizona, por ejemplo.
Nevada también puede cambiar.
Nevada, uh-huh. pero hay un estado pequeño sí. en población, por ejemplo, Montana.
Montana.
Montana tiene 1 millón de habitantes, pero uh-huh. evidentemente tiene 2 senadores, igual que California, que tiene 40 millones de habitantes.
Exacto.
O sea, hay que entender esto para uh-huh. analizar estas elecciones. O Dakota del Norte. Tanto Dakota del Norte como Montana, los actuales senadores que se presentan a reelección, son demócratas, pero pueden perder estas elecciones. Pueden perder porque son estados mayoritariamente republicanos hoy que votaron a Trump. Es decir, lo de Florida es importante, pero hay estados aparentemente menores desde el punto de vista demográfico, pero que políticamente en Washington, al pesar lo mismo sus senadores, son muy importantes. Y uh-huh. es el caso de, uh-huh. de Montana, de Dakota del Norte, de Missouri, que se los puede llevar Trump, y eso puede cambiar todo, ¿no?
Uh-huh. Expliquemos también la batalla. Esa es la batalla del Senado, la de la Cámara de Representantes. Salen a jugar los 435 escaños, aunque creo que solo 48 aproximadamente se consideran disputables, ¿no? Que es un poco donde está la clave. Es decir, no se hace campaña, y es ahí donde se hace campaña, en esos estados, en esos distritos. A veces es por distritos, Silvia.
Sí, bueno, las elecciones estadounidenses son siempre unas elecciones muy quirúrgicas que se analiza muy bien. Obama fue el primero que usó el Big Data de una manera espectacular para
hacer
ver
dónde un mal análisis te condena.
Te puede condenar, sí, porque hay, además, en el caso de las de las elecciones para la Cámara de Representantes, hay muchísimos factores. Está desde hace años, es una cosa que lo que llaman el gerrymandering, el redistritaje, que se puede ver que en algunos distritos uh-huh. es como una minibanda fina entre otros, porque lo han hecho de tal manera que sepan siempre que van a votar allí determinados, pues los republicanos uh-huh. generalmente, también los demócratas han beneficiado de ello, ¿eh? O sea, es decir, han jugado ahí, son culpables los dos. Hay una serie de leyes, este año entran en vigor una serie de leyes muy restrictivas para el voto en un país donde mucha gente, por ejemplo, no hay un carnet de identidad, entonces mucha gente, su única identificación es una licencia de conducir. Han hecho una serie de leyes dificultando, restringiendo el voto, que puede en determinados distritos incluso dificultar el voto a ciertas personas y hacer que pierdan, pues un congresista puede perder por 1,000 votos, por menos. Es decir, o sea, que cada voto cuenta, y lo han hecho muy, muy quirúrgicamente, y ninguna, digamos, ninguna de estas medidas, ninguna de las campañas y ninguna de las leyes es fortuita.
Vamos a analizar un poco a los dos campos de los dos partidos, tanto el republicano como el demócrata. Se dice que la campaña de las elecciones presidenciales empieza casi al día siguiente de las de medio mandato, es decir, el miércoles empieza la carrera por 2020. Del lado demócrata comienzan a sonar nombres como el de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, o el del ex vicepresidente Joe Biden, no es la primera vez, ambos de más de 70 años. ¿Qué puede pasar con los demócratas a partir del miércoles? Eusebio, Silvia, ¿quién quiere?
Para mí, la gran sorpresa demócrata de estas elecciones ha sido el candidato a senador de Texas, Roberto Rourke, el Beto Rourke, sí. que está poniéndose muy difícil a Ted Cruz, que es el senador, digamos, Texas, a priori va a seguir siendo republicano, pero este político, un excongresista, que sin tapujos, sin complejos, ha defendido políticas de izquierda, y hacerlo con mucho éxito, con un subidón en las encuestas, en un estado tan, tan, tan conservador, hablar a favor del aborto, contra la pena de muerte, etcétera, indica que es un valor en alza, y que además es una figura fresca, es una figura nueva, tiene 45 años. Gane o no, aunque no gane, yo creo que puede tener mucha cancha. Mientras que Elizabeth Warren, Joe Biden, un poco reflejan otra vez lo mismo. ¿Qué pasa? Que el Partido Republicano no es capaz de encontrar nuevos nombres. Hay otros también, Kamala uh-huh. Harris, pero pero no están saliendo realmente hasta ahora. Llevan 2 años y no ha salido ninguna figura de verdad que entusiasme a los votantes.
Algo que empezará a salir a partir del miércoles, entendemos.
Hombre, supongo que al menos se podrán empezar a descartar, como en el juego de Cluedo, se pueden empezar a descartar algunas fotos y quizá habrá que hacer un análisis. O sea, hay que hacer un análisis de verdad quién gana, quién no gana, quién se posiciona. Todavía quedan 2 años y también dependerá mucho de los republicanos. ¿No?
Y luego del lado republicano, algo de más del lado
republicano. Bueno, no, es interesante el caso de Texas, pero si no va a ganar, sí. Entonces no va a tener un altavoz.
No va a tener un altavoz, es importante, claro.
Pero habrá primarias.
Sí, sí, habrá memoria y se ha de seguir su caso, pero si no gana, yo no lo veo. Dirán, no has conseguido ganar en Texas, ¿cómo vas a ganar? Me parece a mí. Sí. ¿No? Por parte republicana, yo creo
el
que...
El matrimonio, hablemos del matrimonio, es decir, el matrimonio de conveniencia de Trump con el Partido Republicano. ¿Se han aplacado las diferencias porque el poder las aplaca? ¿Hay mandos republicanos que quieren a Trump en campaña? ¿Hay otros que prefieren esconder a Trump en campaña? Bueno, ¿Cómo es a día de hoy la relación?
Yo creo
de Trump
que en parte se ha aplacado por motivos prácticos,
sí.
¿No? Porque la economía va bien y yo creo que en estas elecciones se va a ver que Trump está fuerte todavía, ¿no? Y si se produce este resultado un poco contradictorio de que pueda perder, pero a lo mejor la cosa va de muy poco, ¿no? Que pierda el control de la Cámara de Representantes, pero amplía su mayoría en el Senado, vamos a tener una situación de parálisis legislativa que él la puede explotar políticamente, ¿no? De cara al 2020. Es decir, por una parte no va a poder sacar adelante algunos proyectos, pero por otro le va a dar munición de decir, en el 2020 necesito una mayoría clara en las dos cámaras y va a movilizar a las bases republicanas. Cuidado, o sea, puede acabar beneficiando esta situación.
¿Cuánto nos gustaría saber un dato clave? ¿Cuántos republicanos votan a un republicano a pesar de Trump y cuántos lo hacen motivados por Trump? Si pudiéramos saber ese dato.
No hay que olvidar que dos de los republicanos más críticos con Trump están desapareciendo del mapa. John McCain, que falleció, que era el principal crítico desde la campaña y lo siguió siendo, y el senador Jeff Flake de Arizona, que es uno de los que es de los escaños que están en liza, que ha sido especialmente también muy, muy crítico con Trump y fue la voz que, un poco de la voz de la razón en los republicanos y que también ha tirado la toalla. Entonces, en el campo republicano apenas quedan voces críticas contra Trump. Estos eran los dos principales, las dos principales voces de alarma.
Bueno, aprovechando que ambos dos corresponsales, tanto Silvia como Eusebio, mis compañeros, han vivido en Estados Unidos, conocen bien Estados Unidos, vamos a hablar de aspectos más de calle de campaña. Lo hacemos en nuestra contraportada. Este es el ejemplo de un vídeo de campaña. Ron DeSantis, el candidato a gobernar Florida del que hablábamos hace un minuto, un ferviente seguidor de Donald Trump, se presenta en el vídeo como un prescriptor de las ideas de Trump hacia su propio bebé. Vean.
Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids.
Build the wall.
He reads stories.
Then Mr. Trump said, "You're fired." I love that part.
He's teaching Madison to talk.
Make America great again.
People say Ron's all Trump, but he is so much more.
Big league. So good.
I just thought you should know.
Ron DeSantis for governor.
Bueno, pues Ron DeSantis enseña a su bebé a construir un muro de juguete, pues en vez de leerle cuentos, le lee la retórica de Trump, los lemas de Trump. Podría parecer una broma, pero no lo es. Esto es así. Estos vídeos son normales, ¿no? En la campaña, porque a algunos de nuestros telespectadores y oyentes pueden parecerle, les puede chocar.
Sí, son normales. Hay los vídeos más raros posibles en la campaña. Este vídeo puede chocar, pero en el fondo, cuanto más se ve, tiene 20.000 mensajes subliminales y habla muy concretamente...
El papel de la mujer.
El papel de la mujer, los pequeñas figuritas por todas partes. Tiene muchísimos elementos que no van a convencer jamás a alguien que no fuera a votar a Trump, pero a los que va el votante de Trump...
Le refuerza.
Es, en ese sentido, es bastante inteligente, más allá de que pueda suscitar risas, ¿sabes?
Claro, es que hay que entender la visión que tienen dentro del mundo de Trump. Es bastante...
Bueno, a ver, Estados Unidos es el país del espectáculo.
Sí, sí.
¿No? Por excelencia. El país del storytelling, ¿no? Claro. Del saber contar una historia. Y muchas veces los vídeos son muy agresivos. O sea, realmente aquí sería impensable, a veces vídeos acusando de lo peor al otro candidato. Este es un vídeo simpático, gracioso, que yo creo que es efectivo, ¿no? Porque, como decía, tiene muchos mensajes subliminales, es una familia, y yo creo que este tipo de mensajes sí que tiene un efecto. Pero no olvidemos, es la sociedad del espectáculo y la gente se lo toma también como con un poco de humor.
Donde también funciona, por ejemplo, el puerta a puerta en este tipo de campañas electorales, ¿no?
Yo mi experiencia en Estados Unidos, yo cubrí las primarias, todo el proceso de Obama contra Hillary en todo el país y las elecciones posteriores. A mí lo que más me impresionó fue la implicación de la gente, ¿no? Es algo que aquí en Europa sería impensable.
Sería impensable, ¿verdad?
Que una persona, yo he conocido gente que a lo mejor había abogados con profesiones importantes y bien pagadas, que se iban un mes, dejaban su trabajo y su familia un mes, y se iban al otro lado del país a hacer campaña puerta a puerta o a llamar por teléfono, es decir, porque están convencidos de la causa y son capaces de dar su tiempo y su dinero en una campaña electoral. Esto aquí acostumbrados a que el Estado sufrague las campañas, sería imposible. O sea, para mí eso me impresionó. Realmente.
Todas las estrellas de Hollywood, que ha sido tradicionalmente demócrata, que se volcaron con Obama, que están otra vez, movimiento de para movilizar el voto latino, pues desde cantantes a la actriz América Ferrara.
Y también anónimos,
es cierto, es un puerta a puerta. La campaña como decimos antes, o sea, las elecciones se luchan puerta a puerta y distrito a distrito, y de hecho a veces hay errores. Pues volvamos a los hispanos, el 60% de los hispanos, decía el otro día en una encuesta de Latino Decisions, no han sentido que les estén apelando a ellos. Es un problema si van a ser claves en determinados estados.
Los caucus de Iowa, por ejemplo.
Eusebio, es que no me da tiempo a más porque ya me paso de tiempo. Muchísimas gracias por haber venido.
A vosotros.
Muy interesante compartir con ustedes esta previa a las elecciones de medio mandato del próximo 6 de noviembre. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima semana en Primera Plana.